Bueno, pues se ha venido hasta aquí, hasta el estudio de la cadena COPE, para hablar del Mundial, de la Copa de África, de Marruecos, del Celta o de lo que le venga en gana, porque puede decir lo que quiera. Solo faltaba un vigués ilustre como Edu Domínguez. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
buenas tardes. Pues un placer, la verdad, de estar por aquí, por la ciudad y de visitaros, claro.
La primera pregunta, por supuestísimo, más que obligada. ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que estoy contento. Bueno, en parte a nivel profesional un poco fastidiado porque tenía la idea de hacer el segundo mundial en mi carrera deportiva y no pudo ser por circunstancias, pero también feliz de estar en la ciudad, que llevaba desde el 2020 sin estar más de 15 días en Vigo, y ahora creo que tengo por delante, espero que solamente sean 2, 3 meses y volver otra vez a la faena.
¿En qué gastas o en qué inviertes el tiempo ahora? Aprovechando un poquito para desconectar también, imagino, del mundo del fútbol, lo que buenamente se puede, porque vosotros ya sabemos que del todo nunca desconectáis, ¿no?
Sí, la verdad que es que llegué el viernes. Hoy es martes, apenas todavía me dio tiempo de adaptarme a lo que tengo que hacer, pero bueno, tengo la agenda, un montón de actividades que tengo que hacer, o sea que iremos poco a poco.
Bueno, vamos a ir hablando un poco de lo que ha ido
Sí,
pasando, sobre todo en estos últimos días.
claro.
Porque es así, hace cuestión de días que de forma oficial anunciabas que dejas de ser el preparador físico de la selección de Marruecos. Imagino que por todo lo que ha pasado en torno a la selección de Marruecos, con esa famosa y polémica final de la Copa de África, con la dimisión del seleccionador de Regragui, con el que además
Exacto.
tenías una vinculación que creo que incluso puedo decir, tú me
Sí.
corregirás por supuesto, que iba más allá de lo puramente profesional. Bueno, imagino que han sido meses movidos, ¿no? Cuanto menos para ti.
Sí, la verdad que, bueno, este acontecimiento que tuvimos en Marruecos, en Rabat, en diciembre, que fue la Copa África, llevábamos 2 años desde la última Copa África deseando que llegase ese torneo, porque teníamos la esperanza y la ilusión de que se celebraba en el país, una repercusión brutal. Y entonces, bueno, teníamos un objetivo muy ambicioso que era llegar a la final, y llegamos a la final. Bueno, una final que todos sabéis cómo qué desenlace tuvo. Y el entrenador, en este caso Walid Regragui, yo creo que en su cabeza ya tenía claro que su idea era, pasase lo que pasase, pues dejar la selección, ¿no?
Selección.
Porque él creía que ya había cumplido un ciclo. Si ganabas la Copa África después de haber sido semifinalista en el Mundial de Qatar, pues te ibas en un buen momento. Y no fue el caso de ganarla, pero se llegó a la final. La federación querían que continuase, pero él entendía que era el momento de salir, por muchas circunstancias personales, profesionales. Y a pesar de la insistencia y de la presión que tuvo para convencerle que se quedara y acabar el proyecto hasta el Mundial del verano, pues él se mantuvo en esa posición, lo entendieron y dejó de ser seleccionador. En este caso yo ya había llegado con él también, igual que el resto de otros compañeros del staff, y yo tenía claro que si él se iba, pues yo pues también dejaba mi puesto, porque lo entiendo así. Otra cosa es que yo hubiese sido contratado por la federación. En
Sí.
este caso yo llego con él presenta a su staff y yo estaba ahí con él. Y bueno, y eso fue el motivo un poco por el que ya no continuamos. La pena de eso, de no poder hacer un segundo mundial, pero ya está. Seguramente que vendrán otros proyectos también igual de ambiciosos y de bonitos, claro.
Seguro. Tengo la sensación, Edu, me quiero parar contigo en
Sí.
esta cuestión de Regragui, con su marcha, un poco cuestión de valores, más allá de lo puramente futbolístico, ¿no? De una vinculación casi personal con el seleccionador. Tú lo acabas de decir, podías haber decidido, bueno, pues él ha decidido dimitir, yo quiero seguir aquí porque además hay un mundial a meses vista.
Sí.
Una cuestión también de valores y una significación muy personal entre vosotros, entiendo.
Sí, él cuando acepta la responsabilidad de la selección de Marruecos, parte de su staff quería que fuese local y parte de su staff quería que fuesen profesionales con experiencia, ¿no? En Europa, sobre todo en el ámbito de la preparación física, en el ámbito de la fisioterapia. Y entonces, como preparador físico, yo recuerdo que en su momento competíamos por ese puesto, entre comillas, un italiano, un francés y yo. Y cuando yo me enteré que había un francés, él siendo francés marroquí, dije yo, joder, no tengo nada que hacer si hay un francés por el medio. Recuerdo que tuvimos una entrevista por Zoom, porque aquella estaba muy reciente de la pandemia, entonces era una entrevista por Zoom. Yo me había preparado muy bien un poco cómo se podría diseñar el programa del Mundial de Qatar. Y entonces, pues bueno, estuvimos casi hablando 1 hora, él habla perfectamente el español. Y el día siguiente, el amigo común que tenemos me dice, yo le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Qué le pareció al míster? Me dice, boh, creo que no se va a entrevistar ni con el francés ni con el italiano. Y dijo, bueno, pues, y yo creo que si tú aceptas, y me llamó a los dos días, Edu, mira, ya lo estoy pensando y si tú aceptas venirte conmigo a la selección de Marruecos, pues no hay nada más que hablar y tal. Y a partir de ahí, pues sí, fueron casi, íbamos para 3 meses para hacer el Mundial y después ya ver qué pasaba y al final casi estuvimos 4 años, ¿no? Y bueno, lo que pasa que a nivel de, es muy diferente el tema selección a nivel de club, no convives todos los días con el staff y él mucho tiempo estaba fuera viendo jugadores, hablando con jugadores, pero bueno, es una relación muy, muy personal y profesional y la verdad que le tengo también mucho, mucho aprecio.
Entiendo que la experiencia en Marruecos ha sido buena, de notable o casi de sobresaliente para ti en lo personal, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, yo antes de llegar a la selección de Marruecos llevaba casi como 28 años trabajando en clubs. Uh-huh. Y dije yo, bueno, pues mira, una experiencia en una selección, quiero ver cómo me desenvuelvo, cómo va. Y la verdad que fue, tanto en el país donde estuve, en Rabat, que es una ciudad para vivir muy tranquila, muy segura. Y después todo el tema de la selección, durante estos años en el que tienes que contactar con muchos clubs, tienes que tener muchas gestiones con diferentes staffs, jugadores que tenemos distribuidos que por toda Europa. Y eso también me dio otro tipo de, bueno, de, no era el día a día de club, pero era otro tipo de trabajo más de gestión. Y sí que hacía más la labor de preparador físico o diseño de entrenamientos cuando venían los jugadores con los, en las fechas FIFA.
Después de haber organizado la fase final de la última Copa de África, uh-huh, ahora que está en boca de todo el mundo, porque uh-huh, además es noticia de estas últimas horas con la renuncia uh-huh de A Coruña, pensando en el Mundial 2030, uh-huh, donde España, Portugal y Marruecos van de la mano uh-huh para organizar el año 2030, el Mundial, la gran cita del fútbol mundial. ¿Cómo dirías que está Marruecos de preparada para afrontar esa cita?
Bueno, yo creo que una prueba era la organización de la Copa uh-huh África, ¿verdad? Y aunque tenemos imágenes de la final de sí Senegal con Marruecos, no nos podemos quedar con eso, porque también incluso en algún partido de Champions hubo unos incidentes, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso Marruecos mostró la capacidad de organización en cuanto a nivel de los estadios, que hubo gente, periodistas españoles que han ido a retransmitir partidos en las diferentes ciudades que se celebró la CAN, y a nivel de infraestructura, a nivel de hoteles, a nivel de transporte. Todavía está en un momento el país reconstruyéndose y preparándose para ese Mundial del 2030 junto a Portugal y a España, y yo creo que con creces es un país que va a preparar, o la parte que le toque a él, van a tener un nivel de infraestructura para poder llevar a cabo ese Mundial, sin ninguna duda.
Decías, Edu, que era tu primera experiencia en una selección. No sé si ahora ya quieres, bueno, dependerá de las ofertas, pero ¿te gustaría ya seguir con las selecciones ahora que has empezado o prefieres ya volver a los clubes? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad que se ve muy bien, ¿eh?, en el tema de selección. Sí que es verdad que las fechas FIFA suelen ser jornadas de 10 días, excepto los campeonatos largos, como puede ser un Mundial, una Copa África, que son 6 semanas. Pero esos 10 días o esas 6 semanas, ¡pua!, se viven con una intensidad brutal, porque los jugadores que vienen de sus clubs vienen con sus diferentes hábitos, protocolos que tienes que atender casi de forma individual. Es un trabajo muy a la carta, ¿no? Diferente al de club. Yo creo que estos 3 años, casi 4 años en selección, me ha dado otra vez la energía de volver a club, ¿no? Y obviamente si me apareciese un club que a mí a nivel personal, a nivel profesional, a nivel deportivo, a nivel familiar, pues me llamase la atención, pues volvería a club. Todavía creo que tengo la energía y la fuerza para estar en el día a día, pero también no descarto que pueda haber una selección que también pueda tener interés, claro.
Tú que lo has vivido desde dentro, a ver si eres capaz de resolverme una duda. Yo más o menos mi opinión la tengo clara, pero insisto, los que lo vivís desde dentro a lo mejor dais otra perspectiva que a nosotros se nos escapa. Y te pregunto en relación a que Vigo insiste en que quiere ser una de las 11 sedes de España que albergue partidos del Mundial volviendo al año 2030. Uh-huh. ¿Compensa el gasto de dinero público que se quiere hacer, por ejemplo, aquí para volver a remodelar Balaídos, que ya ha sido remodelado, que ya ha sufrido una obra considerable, para albergar posiblemente un partido del año 2030. ¿Compensa, Edu?
Yo creo que no solamente es focalizar en que el estadio se vuelva a remodelar o mejorar su infraestructura, es lo que queda después, uh-huh. porque yo creo que eso va a ir acompañado de más cosas, seguramente. Y entonces, porque yo lo he vivido en este caso en Rabat, hubo una mejora a nivel de infraestructura, de creación de centros comerciales, de montón de posibilidades que hizo crecer la ciudad. Y yo estoy seguro. Bueno, tenemos el ejemplo en España de las Olimpiadas de Barcelona en su momento y cuando fue el Mundial del 82 también uh-huh. aquí, que fueron pequeños empujes que a la ciudad le fueron dando pues un desarrollo, ¿no? En lo social, en lo económico. Y yo creo que, obviamente, que Vigo pudiese ser una sede del Mundial 2030 sería en beneficio de todos los ciudadanos, claro.
¿Seguías al Celta desde la distancia mientras estabas en Marruecos o lo has dejado un poquito apartado?
No, siempre, siempre. Al Celta desde que yo me he ido desde aquí en el año 2003, siempre es el equipo que tú revisas y que analizas y que ves y que ya poca gente queda de mi etapa en el club, pero sí que lo sigo, claro que sí.
¿Y contra el Olympique de Lyon, cómo lo ves? Porque estamos a nada, 48 horas vista, poco más.
Bueno, a ver, es un resultado apretado para irte a Europa, pero a ver, creo que de los 42 partidos que lleva el Celta oficiales metió gol en 39, o uh-huh. sea que eso es un buen dato. Y estoy seguro que al final hay que ser inteligente, intentar hacer gol y cerrar el partido, que no pase como en otras sí. circunstancias, y en ese sentido yo soy positivo y seguro que al final vamos a pasar a cuartos.
Hacías, Edu, referencia a tu paso por el Celta. Después te vas al eterno rival, te vas al Depor junto a Miguel Ángel Lotina.
Sí.
Lo digo porque más allá de polémicas, sí. hay quien la busca en cualquier cosa, algunos no lo buscamos. Te doy el pie para que remates a puerta, aunque seas preparador físico. ¿Tú eres de los que quieres o no soder bien Primera División?
Joder, es que yo viví una época en la que estábamos Compostela, Depor y Celta en Primera División. Y aquello, cada vez que teníamos un partido con el Compost, tanto en Vigo como en Santiago, cuando teníamos partido contra el Depor, tanto en Coruña como en Vigo, eran semanas especiales, porque tienes gente y amigos conocidos en Santiago o en Coruña. Y ojalá que pudiéramos tener más equipos en la Primera División. Y más allá, y creo que la rivalidad, bien entendida, es sana y tiene que serlo, ¿no? Y yo creo que sería positivo que el Depor volviese a Primera División y cuantos más equipos gallegos estuviesen en las máximas categorías, pues sería fantástico.
¿Tienes algo ya entre manos o estás esperando al mejor postor? Nunca mejor dicho.
Bueno, Walid Regragui, él me dice que él quiere contar conmigo para próximos proyectos deportivos. Uh-huh. Bueno, yo hace ya unos cuantos años que no pertenezco a ningún staff. Tomé esa decisión y aquel club o entrenador o staff que considere que yo les puedo ayudar en el desarrollo de su trabajo en el día a día, estoy a su disposición. Entonces, bueno, obviamente mi prioridad ahora es continuar con Walid Regragui, pero que si a mí, ya te digo, si me surge alguna propuesta que me satisfaga, pues yo también se lo haría ver a él. Ya tengo una edad que ya no puedo andar a depender de más gente, ¿no?
Bueno, los que sois buenos siempre. Y en este caso, de poco vale que lo diga yo, que al final lo que queda es demostrarlo. Edu Domínguez, gracias por venir a los estudios de COPE. Suerte en los proyectos que se vengan por delante, que salgan lo antes posible. Y lo dicho, que te seguimos muy de cerca, a pesar de que estamos hablando de una figura muy característica dentro del mundo del fútbol, como sois los preparadores físicos, que lo dicho, infinitas gracias y que nos alegramos mucho de volver a verte.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme.